With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 22 de enero, le doy la más cordial bienvenida a este espacio, les deseo que tenga una noche espléndida, por supuesto agradezco a quienes nos siguen a través de la televisión y plataformas de internet. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor, ¿cómo está?
Pues hoy tenemos noticias de todo tipo, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado, unas verdaderamente atroces. El presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que suspende, dice, la entrada física de extranjeros que participan en una invasión a los Estados Unidos. Esto dice el comunicado, la versión española del comunicado, a través de la frontera sur. Al unirse a la Unión, los Estados acordaron renunciar a gran parte de su soberanía a cambio de la promesa del gobierno federal contenida en el artículo cuarto, sección 4 de la Constitución, de proteger a todos contra una invasión. Estados como Texas han pedido al gobierno federal protección contra las invasiones durante la administración Biden. El presidente tiene, dice el comunicado, bajo la autoridad de inmigración y nacionalidad, así como la autoridad inherente del artículo 2 de la Constitución para impedir el ingreso físico de extranjeros indocumentados, ilegales, dice, a los Estados Unidos. Platicaremos, por supuesto, del tema. Mientras tanto, pues ha desplegado 1.500 soldados activos en la frontera con México para mandarnos este mensaje de cercanía, de empatía y amistad, dicho sea con toda la ironía del mundo. La Cámara de Representantes aprobó la ley Laken Riley que permitirá a las autoridades migratorias arrestar y mantener detenidos durante todo su proceso judicial a los indocumentados que cometan delitos específicos. Bueno, platicaremos también de este tema. La canciller confirmó que el canciller Juan Ramón de la Fuerte ya tuvo una conversación con Marco Rubio, hablaron de migración y seguridad. Una buena noticia, fueron liberados. ¿Se acuerda de dos mexicanos que habían secuestrado los grupos estos allá en el mar, en la península arábiga? Por cierto, ese mar le llaman unos el mar Golfo Pérsico, otros el Arábigo, por aquello del Golfo Este de México y América que ahora tenemos. Fueron liberados Marco Gómez y Arturo Alberto Zacarías, ahí al alegría, por supuesto, en Veracruz, de donde son originarios, fueron liberados en Omán. Hace un ratito platicaba mi compañero Jaime Núñez con nuestro embajador en Arabia Saudita. El periodista Alan García Zúñiga fue privado de su libertad en Poza Rica. El dólar 20.99. Luis Rosendo Gutiérrez reemplazó a Marcelo Ebrard. ¿Se acuerda que nos había dicho Alicia Bárcena que ella iba como cabeza de la delegación mexicana porque ya no viajó? Finalmente, Marcelo Ebrard, lo hizo su subsecretario Gutiérrez. El tribunal ordena el electoral del Poder Judicial de la Federación al Comité Evaluador del Poder Judicial reanudar, eso le dice el tribunal, funciones y hacer los listados de personas mejor calificadas para la elección judicial. Es decir, participe, a pesar de que un juez como usted sabe, pues les dijo que estaban suspendidos. Ellos acataron la decisión del juez. El proyecto de la magistrada presidenta presentará una denuncia ante la fiscalía en contra del juez que determinó que esto no procedía. Como ven, un juez federal vinculó a proceso a Billy Álvarez, exdirector de la cooperativa Cruz Azul. En otros temas, pues le comento que la jefa de gobierno hoy encabezó la apertura de la ventanilla única de coordinación inmobiliaria. Hago votos para que no se nos convierta en la vía libre para estas construcciones devastadoras que rompen barrios, que construyen edificios ahí donde está absolutamente saturado el tráfico, falta agua y de pronto dicen, pues ¿sabe qué? Lo construyeron y ahora hágale como quiera. Ojalá esa ventanilla rápida no sea una vía rápida para que fluya esta urbanización caótica. Pausa, volvemos.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Veía una encuesta sobre las percepciones de los mexicanos y los norteamericanos. ¿Cómo ha cambiado? Fíjese, a partir del 17 empieza a caer dramáticamente la imagen que México tenía en los Estados Unidos. No es que antes fuera buena, entiéndeme, ha tenido muchas variaciones, pero se nos cae de 65 a 37%. En cambio, las percepciones que los mexicanos tenemos sobre los Estados Unidos subieron de 29 a 61%. Son datos que puede usted revisar en precisamente el Pew Research Center. Interesante ver cómo las percepciones van cambiando. Digo esto de las percepciones porque, bueno, literalmente, en vez de vernos como los socios comerciales, como los cercanos, la presidenta ayer firmó el decreto del nearshoring. Es decir, nosotros vemos a Estados Unidos. Fíjese la paradoja, la atroz y sangrienta paradoja. O sea, nosotros los vemos como el país al que nos queremos integrar, decreto de nearshoring, y creemos que esa es la tabla de salvación de la economía mexicana. Millones de mexicanos viven de las remesas que llegan de los Estados Unidos y aspiran a seguir llegando ahí. Y millones de nuestros compatriotas todos los días intentan efectivamente acercarse al conjunto de valores, patrones de consumo que los norteamericanos nos plantean. Y al revés, pues no necesariamente es así. Nos ven ciertamente como un país pintoresco, interesante, etcétera, pero pues el presidente firma una orden, me parece increíble ver lo que ve, una orden en donde habla de detener a los invasores. O sea, literalmente es la forma en que nos ven, y perdón que subraye este tema, pero como en los últimos días me han machacado tanto esto de que la mayoría y que la gente vota y que hay que entender lo que la gente vota, pues yo les digo a todos los que todos estos meses han machacado las opiniones diferentes en México, que ahora nos comamos con cebolla y perejil, decir, pues los americanos votaron por eso. La mayoría quiere eso, entonces hay que respetarlo, ¿no? Y hay que entenderlo. Mi impresión es que no va por ahí. Pero bueno, voy a tratar de enlazarme en un momento más con Tonatiuh Guillén, a ver si me toma la llamada y podemos efectivamente compartir con usted un análisis de cómo están las cosas precisamente en este frente. No es la única que firmó, también declaró a los hutíes, estos que tenían a los dos mexicanos secuestrados, grupos terroristas. Entonces, pues hay algunas cosas en las cuales podríamos tener una mirada convergente, pero las otras, pues las miradas son diametralmente diferentes. Celia Mendoza, te saludo.
Leonardo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a designar al grupo de los hutíes de Yemen como una organización terrorista internacional. Este miércoles lo hizo firmando un decreto presidencial, 4 años después de que en su primera administración hubiera hecho lo mismo. Trump asegura que este es un grupo terrorista que amenaza la seguridad de los civiles estadounidenses y el personal militar en el Medio Oriente, así como la seguridad de los aliados regionales más cercanos, la estabilidad de la economía y el comercio marítimo global también se ha visto seriamente afectado por este grupo. En esta orden que firma el presidente de los Estados Unidos, asegura que los hutíes están siendo apoyados por Irán, que no solamente les provee armas, pero también entrena a sus terroristas alrededor del mundo. indicando que este grupo había lanzado misiles en contra de navíos estadounidenses por lo menos una docena de veces desde el 2023, poniendo en riesgo a los miembros del ejército estadounidense que estaban en estas embarcaciones militares. Mientras tanto, también en el documento dijo que hay numerosos ataques que han sido registrados por este grupo terrorista que ha llevado durante varios años a la muerte de un gran número de personas, refiriéndose a múltiples ataques contra aeropuertos civiles en Arabia Saudita, entre ellos uno en enero de 2022, ataques a los Emiratos Árabes y también más de 300 proyectiles que han sido lanzados en contra de Israel desde octubre del 2023. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde la Casa Blanca.
Gracias, Celia. Y bueno, pues quiero decirle que a nombre del Gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció el apoyo otorgado por Omán, la Sultanía de Omán, ese gran país, un país verdaderamente precioso y digno de ser visto, los oficios de Irán, de Qatar, de Arabia Saudita y al enviado especial de la ONU para Yemen por la liberación de dos mexicanos, Marcos Gómez Jerez y Arturo Alberto Zacarías Mesa, dos veracruzanos. En un momento más iremos a Veracruz, donde tenemos este motivo de alegría, pero al mismo tiempo tenemos este secuestro, del cual hablaremos en un momento más. La gobernadora está en Madrid, aunque usted no lo crea, en Madrid, igual que varios gobernadores del país, subió a sus redes sociales una imagen muy pintoresca de gente ahí que dice Veracruz está de moda y está en Madrid, así es que allá están promoviendo en Fitur las bondades de México. Bueno, algo se está descongelando, imagino que es multilateral el asunto, en las relaciones con España, una amplia presencia de gobernadores, una de ellas Rocío Nale. Tonatiuh, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, doctor Curcio?
Oye, doctor, pues peor de lo que me esperaba, ¿no? Veo hoy esta efectivamente directiva que publica el presidente de los Estados Unidos hablando directamente de los invasores. Claro, había decretado la emergencia y en muchas ocasiones había hablado de la invasión, pero verlo así en escrito en negro y blanco, a mí por lo menos me parece muy impresionante. Doctor, ayúdame a contextualizarlo.
Sí, Leonardo, mira, desde hace un tiempo en el discurso de Trump, en el discurso de algunos gobernadores, como especialmente el de Texas, se manejó como palabra que se estaba violando la soberanía de Estados Unidos, que los violadores son los migrantes y solicitantes de refugio, personas de todo vulnerables y buscando amparo y mejor futuro, pero no obstante se les definía como invasores. Y ese discurso ideológico útil de campaña, pues lamentablemente se convirtió y se tradujo y se justificó con legislación de Estados Unidos, en particular Texas, se reclamó que el gobierno federal debía y estaba obligado a proteger a los estados de invasores, y ya sobre ese esquema se argumentó ya por parte del propio Trump que entonces había sido Biden omiso y que él ahora sí va a proteger a los estados de la invasión. Y justo ahí ya los invasores son estas personas que buscan asilo, que buscan protección y que de repente son convertidos literalmente en enemigos de una nación. Entonces ya las palabras son extremas. Si a esto le sumamos la declaratoria de emergencia que implica la militarización de la frontera de Estados Unidos, el aumento de soldados de las Fuerzas Armadas, ya no de la Guardia Nacional.
1.500 desplegados hoy, mi querido Tonatiuh.
1.500 adicionales de los que ya había. Entonces, yo creo que esa es una tendencia en donde la parte de fuerza, la expresión militar, el posicionamiento en la línea fronteriza de Fuerzas Armadas de Estados Unidos son palabras mayores del ejército. Y luego si le sumamos esta declaratoria de invasores y la argumentación de lo que está haciendo el gobierno federal de Estados Unidos es proteger a los estados y a la nación de estos invasores, pues ya lo que sigue es la agresión directa a quien se acerque a la frontera. Yeah. Entonces sí es un asunto conceptualmente muy preocupante. muy delicado y que pues pone en una condición de vulnerabilidad extrema a quien pretenda pues solicitar asilo o hacer el cruce irregular. Entonces el escenario sí, como nunca, de gravedad.
Ya. Oye, cierran la frontera, digo, de todas maneras, pues los inmigrantes no llegan y dicen yo soy indocumentado. Y el tema es, esto es más retórico que propiamente un asunto operativo, si algunos ingresan por la vía terrestre con visa y después permanecen allá, o algunos lo hacen por aeropuertos. ¿El asunto cómo podría aterrizarse, Tonatiuh?
Yo creo que en la parte de los ingresos regulares, y aunque esos ingresos regulares hagan alguna práctica irregular, por ejemplo, quien cruza con una visa y se queda trabajado un tiempo, pero esa parte, francamente, me parecería no tan preocupante. Esto es una práctica de la frontera de mucho tiempo, es una actividad cotidiana, forma parte del mercado laboral fronterizo desde hace también mucho tiempo. No creo que esos flujos regulares puedan dañarse, pero sí el acercamiento de un solicitante de asilo a un puerto fronterizo de manera no solicitada, declarado admisible, ya no solamente la parte administrativa, sino desde el concepto de la declaración.
El más desamparado de los desamparados, lo llaman invasor, Dios mío.
Exactamente, entonces en ese nivel, quien se acerque ya intente el cruce irregular, pues está literalmente haciendo un acto de invasión, y en el concepto de invasión militar son palabras mayores. Y en el caso de solicitantes de asilo ya no van a tener siquiera esa oportunidad. Entonces ese documento que refieres de Trump, francamente es de un escenario tan increíble conceptualmente de ruptura de la relación fronteriza y del concepto de frontera, y de ruptura en el concepto en donde se concebía a la migración y el refugio eventualmente como una falta administrativa en su caso, aunque jurídicamente el refugio siempre tuvo en la legislación de Estados Unidos la oportunidad de ser presentado en la frontera. Vale. Ahora ya ni eso, entonces ya te vuelves un enemigo. Y no quiero imaginar qué significa ser invasor teniendo enfrente a las Fuerzas Armadas, ya es al ejército.
O sea, un sheriff de estos.
Ya no es la policía fronteriza.
Desconsiderado. Pues, Tonatiuh, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Al contrario, Leonardo, un abrazo y gracias.
El doctor Guillén, uno de los grandes conocedores de este fenómeno, hoy, para fortuna nuestra, conversando con usted. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Fíjese que, bueno, pues nace Somos México, una nueva fuerza política que se autonombra como Ciudadano. La alternancia dice fue insuficiente para consolidar la democracia, pero invitan a participar en esta fuerza política ciudadana para, dicen, revertir el autoritarismo. Parte de lo que se ha anunciado el día de hoy. Hay una serie de partidos o de fuerzas, agrupaciones políticas que están aspirando a obtener el registro. Usted sabe que a finales de mes ya haremos corte de caja más adelante. Se determinará si reúnen los requisitos, y si lo reúnen, pues les darían la posibilidad de que compitan condicionadamente en las elecciones intermedias, y si obtienen el voto, el apoyo popular, pues entonces podrían seguir adelante. ¿Y qué más tenemos, Cintia?
Pues, doctor, hablando también de la Feria Internacional de Turismo, que arrancó su edición número 45 en Madrid, México llega a esta edición con una presencia histórica, con representación de 21 estados y 93 empresas turísticas, esto con el objetivo de fortalecer su oferta en Europa. Además, se destaca la presencia de los gobernadores Mara Lezama Espinosa de Quintana Roo, Lorena Cuellar Cisneros de Tlaxcala, Rocío Nale también de Veracruz, Mauricio Curi de Querétaro, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, Pablo Lemus Navarro de Jalisco, Joaquín Díaz Mena de Yucatán, y además se contará con la presencia también de estados como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla Quintana Roo también, Querétaro, Tlaxcala, como ya mencionamos, algunos de los representantes, y cabe mencionar que este evento se realizará hasta el 26 de enero.
Entonces, ya hay calorcito con España.
Exactamente.
Ya se fue medio México, Fíjate. Qué bueno que lo hagan, que promuevan este país y que tengamos esa presencia. Por cierto, hablando de España, el presidente del gobierno de ese país, que estuvo en Davos, propone que los dueños de las redes sociales, léase Elon Musk, sean responsables personalmente de sus contenidos. Lo veo efectivamente difícil, pero él dice que un grupo de tecnomillonarios quiere hacerse también del poder político y juega con el lema de Trump: hagamos las redes sociales grandes otra vez. Bueno, pues existe la posibilidad que se queden también con TikTok. Ya escuchó usted los términos en los cuales Trump les dijo: si quieren estar en Estados Unidos, permitan que una compañía americana los controle. Maestro Alejandro Aguirre, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte con varios temas en el estado de Veracruz, Leonardo.
Oye, me llamó la atención que Rocío Nale fuese a Madrid, no por otra cosa, sino por el ambientito frío que traíamos, pero dice que Veracruz está de moda. Por un lado están pues contentos porque liberaron a dos veracruzanos que estaban presos por los hutíes, y por otro lado tienes un periodista, Alejandro, perdido, ¿no? Secuestrado.
Sí, Leonardo, mira, dos temas. Primero, efectivamente, la liberación de los veracruzanos Marcos Gómez Jerez, Arturo Alberto Zacarías, ellos, Leonardo, más de un año precisamente pues capturados, y se habló mucho de ellos en el estado de Veracruz. Ambos son originarios de Misantla, que es una ciudad cercana aquí a Jalapa, está a 45 minutos en una zona montañosa donde hace mucho frío, y ahorita está haciendo más frío del normal. Pues justamente ahí, de ahí son originarios ambos, tanto Arturo Alberto Zacarías como Marcos Gómez Jerez, integrantes de esta tripulación del buque carguero Galaxy Leader, que fue secuestrado en noviembre del año pasado, en el 19 de noviembre. Ambos veracruzanos estuvieron más de un año secuestrados en las aguas del Mar Rojo. Ya los veracruzanos fueron recibidos en su momento, después de ser liberados por el embajador de México ante Arabia Saudita, Aníbal Gómez, y también hubo representación diplomática. Fíjate que, de hecho, por la mañana platiqué con Arturo, con José de Jesús Zacarías, Leonardo, que él es el hermano justamente de Alberto Arturo Zacarías, y dicen que están emocionadísimos, que han platicado con ellos y que no les cae todavía en las palabras literales, que no les cae el 20 de que finalmente fueron liberados cuando pensaban que nunca iban a salir de ese secuestro en el que estuvieron estos integrantes, estos tripulantes del buque carguero Galaxy Leader, de manteles largos, por supuesto, en Veracruz, Leonardo, con la reaparición, con la liberación de estos dos veracruzanos originarios de Misantla, Veracruz, Leonardo, por un lado. Y por otro, bien lo comentabas, lamentable lo que está ocurriendo, han privado de la libertad al periodista Alan García Zúñiga. Se ha reportado que hombres armados lo levantaron en su casa. El periodista fue privado de su libertad tras realizar un turno en el Hospital de Petróleos Mexicanos de Veracruz. Este periodista, la privación de su libertad ocurrió la mañana de hoy. Había llegado después de trabajar en otro trabajo, aparte del que efectúa como periodista. Llegaron sujetos armados, lo obligaron a subirse a una camioneta. Reportan que es una camioneta gris, al menos lo que se sabe. Se echó a andar el denominado código rojo para intentar dar con el paradero del compañero periodista. Hasta el momento no ha sido localizado. Ya se expresó, por supuesto, la comisión que protege al periodista en el estado de Veracruz, y han dicho que están dándole seguimiento al tema, que se encuentran coordinados con las autoridades, pero hasta el momento, y también con los familiares del periodista, pero hasta el momento no hay noticias sobre Alan García, sobre las personas que lo privaron de su libertad hasta el momento. Ojalá aparezca bien, ojalá aparezca y aparezca con bien nuestro compañero periodista, Leonardo.
Ojalá así sea, Alejandro, te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, Leonardo, gracias, buenas noches.
Bueno, y seguimos con la información. Voy ahora con José Iragorri, él es subdirector general en Banco Sabadell. José, buenas noches.
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Encantado.
Gracias por estar en tu programa con contigo y tu enorme audiencia.
El gusto es absolutamente todo mío. Antes de que nos recuerdes efectivamente, pues cómo está, digamos, planteándose Sabadell su presencia en México, qué lo hace particular. Cuéntame cómo estás viendo la coyuntura, esta nueva, la llegada de Donald Trump ha puesto nerviosos efectivamente a los mercados, particularmente a los mercados cambiarios. ¿Qué desafíos ves efectivamente para México y cómo pues la gente que está con ustedes puede ser asesorada o auxiliada? José.
Digo, sin duda esta llegada al segundo mandato de Donald Trump representa desafíos importantes para el país. Pues ya tú lo has dicho cuando empezaba su programa, pues todas sus declaraciones en torno a la emergencia nacional respecto a la frontera sur de los Estados Unidos, sus declaraciones en torno a imponer aranceles a las importaciones, incluidas las de México. Pues todo esto ha generado un ambiente de mucha incertidumbre y zozobra. Y pues nosotros en el sector financiero lo que estamos viendo es una mayor volatilidad en los mercados, particularmente en el mercado cambiario, ¿no? Ya hemos visto cómo se ha movido mucho recientemente el tipo de cambio. Pero yo lo que te puedo decir es que en Banco Sabadell estamos confiados que esta volatilidad e incertidumbre será temporal. Creemos que la plataforma que hoy tiene México para servir al comercio internacional es sumamente sólida, particularmente en lo que se refiere a Norteamérica. Y por supuesto que vamos a tener que poner mucho talento y trabajo, pero no tenemos ninguna duda que en el tiempo las cosas se irán acomodando de manera gradual. Mientras tanto, para nosotros es fundamental estar muy cerca de nuestros clientes y entender su situación para, en su caso, ofrecerles herramientas que les ayuden a mitigar estos riesgos asociados con la volatilidad que estamos viviendo. Y como siempre, qué decirte, ¿no? El cambio, los desafíos siempre nos representan oportunidades para transformarnos y buscar mejorar en todos los ámbitos.
Sí, claro, adaptarse. Sí. Anunciaron que cerraron ya negociaciones en México y la Unión Europea en negociaciones comerciales. Veremos, por supuesto, toda la ratificación política, pero es también una buena noticia, ¿no? Que haya, digamos, apertura y diversificación. Ustedes han estado cerca, también hablábamos de Fitur hace un momento ahí en Madrid, de sectores como el turismo, la energía y la infraestructura. Cuéntanos cómo han venido efectivamente definiendo esa especificidad del Banco Sabadell. José.
Por dos razones, ¿no? Nosotros decidimos enfocarnos particularmente en estos tres sectores porque pues sabemos que son sectores claves para el desarrollo y crecimiento de México, pero también porque son sectores en donde Banco Sabadell ha tenido un enfoque muy fuerte desde su origen en España y Europa. Con esto lo que hemos buscado es apalancar la experiencia y conocimiento de nuestra casa matriz para generarle valor a nuestros clientes en México, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, en el sector hotelero, Banco Sabadell es pionero en el financiamiento del sector hotelero, donde a la fecha hemos financiado más de 40 proyectos turísticos con una inversión de más de 1.800 millones de dólares, lo cual se ha traducido en una derrama de más de 15.000 empleos directos. Y por supuesto también, pues esto afirma el compromiso que siempre hemos tenido de cara al desarrollo de México.
Oye,
¿no?
La banca cuando da resultados y se ve el global, pues están muy buenos números, están muy contentos. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo han venido creciendo en México?
Pues mira, la realidad es que nosotros estamos muy contentos. Nuestra historia ha sido de crecimiento constante. No obstante que somos un banco pues reciente, o sea, somos un banco que nacimos en 2016 y desde entonces pues nuestro crecimiento ha sido muy importante. En estos 8 años te puedo decir que hemos logrado posicionarnos como el 10º banco cuando nos medimos por cartera de crédito, la cual ronda en alrededor de los 94,000 millones de pesos. Y esto sin duda se debe a la estrategia de haber apostado en estos sectores que hablábamos hace unos minutos, ¿no?
Claro. No, además esos están muy presentes.
El crecimiento.
Y el nombre cada vez es más reconocido por más y más mexicanos. Me va a sonar la campana, te agradezco muchísimo el enlace.
Leonardo.
Gracias, hasta la próxima. José Gragori es subdirector general de CIB en el Banco Sabadell. Hoy platicando con usted. Pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
20:38, el día de hoy dio a conocer el INEGI estadísticas de defunciones registradas. Echaba un vistazo, por supuesto, a las causas de muerte, las enfermedades del corazón en primerísimo lugar. Después viene la diabetes para hombres y mujeres. Después vienen tumores malignos. Y a partir de ahí las causas de muerte empiezan a variar entre varones y mujeres. Los varones somos más proclives a los accidentes. Ya ve cómo manejamos y cómo nos, bueno, cómo conducimos en general, motos y vehículos, pero eso sí, oiga un varón y te dice que las que no saben manejar son las mujeres, pero 15,460 personas mueren. De paso digo, hace falta una política pública en la materia. Somos un país que tiene muchos accidentes y parece que el gobierno considera que eso es parte de la, pues, la mecánica celeste. Después viene enfermedades del hígado y después para hombres vienen las agresiones por homicidios, en donde también tenemos una distancia enorme. Fíjese, mientras los varones mueren 15,460 por accidentes, las mujeres 4,355, o sea que sopencos, pero en serio, y violentos. Además, homicidios 13,418 varones. Y en el caso de las mujeres no figura como una de las, en este caso, principales causas de muerte. Además, accidentes y violencia, hombre joven. O sea, absolutamente tóxico el asunto para efectos de, naturalmente, explicar las causas de muerte. Pero vamos con nuestra doctora, con nuestra querida Andrea Domínguez. Mi querida doctora, ¿cómo estás?
Muy bien, Leonardo. Te saludo con mucho gusto en este enero 2025. Y pues acabas de dar un gran preámbulo de algo que desde hace muchos años, muchas décadas, se ha convertido en un tema muy álgido en salud pública y en nuestro país es principal. Fíjate que me di a la tarea de comparar los números, exactamente la misma tabla que el día de hoy justamente reporta en esta rueda de prensa el INEGI, y que da a conocer estos números que, volvamos al punto, es un corte de enero a junio del año anterior, es decir, 2025, lo vamos a ver en 2026. Pero revisando justamente los datos, exactamente la misma tabla del año pasado, me llama la atención. Fíjate, el año pasado, platicando justo mismo en este espacio, veíamos que tanto hombres como mujeres entre los 25 y 34 años de edad, estamos hablando de una edad sumamente productiva en donde la mayoría de ellos ya salieron a trabajar o ya están en una etapa muy productiva, la principal causa de muerte eran las agresiones homicidas. Y sigue manteniéndose justamente elevado, lo reportan ligeramente disminuido, pero no podemos hablar de que es estadísticamente significativo hasta que no hagamos una prueba para ver si realmente es significativo este descenso. Pero en el grupo de edad que sigue, de 35 a 44 años de edad, hay un cambio importante. Fíjate, la segunda causa de muerte está reportada ya en este ciclo como enfermedades del corazón, y la tercera como accidentes. Y el año pasado estaba a la inversa, estaba invertido. La segunda causa era accidentes y la tercera del corazón. Algo que me llama la atención porque pues tampoco hemos hecho una revolución en políticas de salud cardiovascular, algo que digas, bueno, se implementó algo eficiente para que esto disminuyera. Simplemente se pasó un nivel más abajo. Y por el otro lado, diabetes mellitus. Fíjate, la diabetes mellitus estaba el año pasado en octavo lugar entre jóvenes de 25 a 34 años de edad, y actualmente lo reportan ya como en décimo lugar. A mí lo que me frustra y también me preocupa mucho como ciudadana de este hermoso país es que justo desde la edad más temprana, la infancia, de los 5 años de edad en adelante, los accidentes no dejan de ser la prioridad en las causas de muerte y después se convierten en agresiones de tipo homicida. Si bien se reportó un cambio, una ligera disminución, por ejemplo, en defunciones por suicidio, no así con muertes violentas. Los 3 estados con mayores muertes de cualquier tipo, las entidades más afectadas son Morelos, Chihuahua y Quintana Roo. Fíjate, pero por sexo, los 3 principales estados afectados, es decir, entre hombres y mujeres, son la Ciudad de México, el Estado de México y Veracruz. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta información? Porque yo puedo estar hablando y hablando de números, pero ¿hay alguna política? O sea, ¿se tiene que diseñar algo? Porque claramente los números salen a borbotones y no mienten. Entonces, ¿qué hay de lleno en esta nueva administración para que podamos mover estos números y sobre todo disminuir enfermedades que son prevenibles? No solo los accidentes, sino también, por ejemplo, causas de defunciones. No sé si lo viste por sexo en mujeres. Justamente una de las principales, de las 5 principales causas de defunción entre las mujeres es influenza y neumonía, que son enfermedades
9,000 murieron, sí, por eso.
Así es. Entonces, ¿no crees que esto podría ser? Todo mundo se fija en las 3 primeras, cardiovasculares, tumores y diabetes mellitus, que no cambiaron del año pasado a este. Pero enfermedades hepáticas como enfermedad por hígado graso no alcohólico o cirrosis hepática, accidentes siguen estando ahí. Y me preocupa esto, que no hay una no hay visibilidad de qué es lo que va a ocurrir. Ojalá que esta administración y pues sus secuaces, puedo decirlo, puedan ponerse las pilas y darnos un poquito de tesitura en cuanto a lo
que... Oye, veo que también los hombres murieron 10,000 neumonía e influenza, más que en el 23. Pero un minuto nos queda, mi querida doctora. La distribución, en este caso, enfermedades del corazón y después diabetes, en tercer lugar, maligno, tumores malignos, ¿es muy parecida a otras poblaciones en el mundo o hay una anomalía mexicana?
Tendríamos que ver directamente contra qué país vamos a compararnos por la densidad poblacional, pero hablando de países que tienen densidades poblacionales similares, estamos hablando de que las enfermedades cardiovasculares son la número 1 de las primeras causas de mortalidad a nivel mundial, así como el cáncer. Uh-huh. Y dentro de enfermedades crónicas no transmisibles, obviamente entra la diabetes mellitus tipo 2 y en algunos casos también hipertensión o causas cardiovasculares, pero tumores malignos sigue siendo una de las principales causas a nivel mundial. Y lo que sí es que la diferencia, donde sí estriba más diferencias, es en la sobrevida. Cada vez en otras partes del mundo sobreviven más a tumores malignos, por ejemplo, a cáncer, que lamentablemente en nuestro país.
Muy bien, pues doctora, te agradezco mucho el enlace y por supuesto tu comentario.
Muchas gracias, cuídense mucho.
Andrea Domínguez Barbosa, para Fortuna Nuestra, del día de hoy comentando con usted este tema. Hoy leo en el informe del Banco Nacional de México que el remanente del Banco de México será de alrededor de 110,000 millones de pesos. Yo esperaba que fuese un poquito más, en este caso 0.3% del PIB. Esperaba que tuviera un impacto mayor en el presupuesto, pero bueno, en principio, según esta, en este caso, esta evaluación que hace efectivamente Banco Nacional de México, estaríamos con esta cantidad de dinero que, como usted sabe, es producto de la devaluación que ha tenido nuestra moneda. Estábamos en 16.90 y ahora estamos casi en 21, lo cual pues hace que sobre, es decir, Banco de México te compró dólares a 16 y pico y ahora tenemos efectivamente, o los vende a este precio, lo cual te da un superávit que le reintegrará al gobierno. Bueno, seguimos por supuesto con la información. Usted vio en el discurso de Donald Trump, el discurso de toma de posesión, que el único momento en el cual Joe Biden se levantó y aplaudió junto con el resto de los que estaban en el aula, en la rotonda del Capitolio, fue el tema del acuerdo para la liberación de rehenes en Medio Oriente. Es un tema pues de enorme relevancia y yo le agradezco mucho a la doctora Judith Boxer, ella es profesora investigadora de la UNAM, que el día de hoy vuelva a conversar con nosotros. Mi querida Judith, buenas noches.
Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias. ¿Cómo estamos?
Bien. Oye, ¿cómo estás viendo el frente después del acuerdo? ¿Cómo estás viendo el entorno en el que nos movemos? Judith, te escuchamos con atención.
Bueno, lo veo realmente con muchos elementos nuevos y otros que recogen un proceso que se venía dando. Estaba pensando, Leonardo, que Karl Popper, el filósofo político, dijo que el futuro está abierto y que, por tanto, nada está predeterminado y es muy difícil predecir. Entonces, si vemos lo que hoy está sucediendo, es por una parte algo muy, muy necesario, muy aspirado por todos, que era precisamente ponerle fin a la violencia. No es esto ya un acuerdo de paz, lejos de, más bien es el cese de la violencia, lo cual es un gran logro. Ahora, lo que señalas es, en efecto, muy interesante. La figura de Trump, la presencia de Trump ya como presidente de Estados Unidos, el hecho de que el acuerdo haya estado apoyado y construido por los dos, tanto por el presidente saliente Biden y el entrante Trump, refuerza el hecho de que era un tema álgido para todas las partes. Ahora, el acuerdo comienza a implementarse y lo que estamos viendo es que diferentes actores en todos, en todos los terrenos, están expresando perspectivas y expectativas diferentes. Yo veía que junto al inicio precisamente de la devolución de los rehenes y la entrega de los presos palestinos, había una declaración que me llamó mucho la atención, y es la declaración que hizo el portavoz de Hamas, señalando que respetará el acuerdo, que lo cumplirá, pero también señalando que se opondrá siempre Hamas a recibir o a aceptar, a legitimar la presencia de la entidad sionista que resulta ajena. Ese es el enemigo. Cierto es que la paz o la tregua se negocia con el enemigo, pero pensar que sigues viendo a él como una presencia ajena a la región hace esto muy complejo. Miro simultáneamente, Leonardo, cómo hay un desplazamiento de los frentes de violencia, como es el caso de la presencia de Hamas hoy en la margen occidental, en esta ciudad tan polo de actos de terror como es Jenin, y el ejército israelí teniendo que enfrentarse, por una parte, a los militantes de Hamas y de la Jihad palestina, y simultáneamente también a los colonos israelíes que están en una exacerbación de expresiones de violencia. Entonces, mira tú qué difícil situación se está planteando. Entonces, creo que las esperanzas están, pero simultáneamente creo que todos debemos ser realistas y estar preocupados porque esta primera fase del acuerdo no pueda mantenerse como es necesario. Creo que yo sí hablaría de una sociedad israelí en este momento, que es la que he estado observando, una sociedad que al tiempo que ha nacido con el rechazo del mundo árabe en la zona, recordemos que antes o al ser declarada la independencia de Israel, hubo un ataque de los 5 ejércitos árabes, al tiempo que esto se da, hoy está viendo a el mundo árabe también como quien debe participar en las mediaciones y en los proyectos de reconstrucción de Gaza, donde sin lugar a duda la destrucción ha sido profunda. Sí. Entonces, creo que estamos frente a un momento, bueno, casi te diría que tanto la región como las transformaciones y cambios que se están dando ciertamente en Estados Unidos donde no queda muy claro también que haya una postura unánime. Hay quienes señalan, como el delegado para Medio Oriente del Ministerio de Defensa que Trump ha nombrado, que Estados Unidos no tiene un interés inmediato en la zona. O sea, como que habría una apuesta a una actitud aislacionista. Y simultáneamente el nombramiento de la embajadora a las Naciones Unidas es una voz que reclama y que exige que las Naciones Unidas adopte, construya una posición más moderada, más balanceada, esta es la palabra, porque recurrentemente aparece Israel como el único responsable. Y esto, sin lugar a dudas, se ha agudizado a raíz de la guerra, de la guerra de Gaza.
Y la personalidad de Guterres ha sido también particularmente, digamos, ha cargado mucho las tintas en eso, o ha ayudado a que se recarguen las tintas. Oye, por supuesto, el acuerdo es una escalera de cristal, ¿no? Cada paso requiere ir con no pies de plomo, sino más bien zapatilla de bailarina, Judith, y que cada una de las etapas vaya abriendo otra puerta. Estamos ante un proceso de una extraordinaria fragilidad.
Estamos de acuerdo, y simultáneamente, recordando la invitación la vez previa que me hiciste, mira cómo en una sociedad como la americana vuelve a estallar una, diría yo, violencia antisionista y antisemita, como lo que sucedió el día de hoy en Columbia, ¿correcto? La Universidad de Columbia, donde irrumpió un grupo radical, estos representantes, digamos, de las actitudes más radicales y liberales, vamos a decir, e impidieron dar un curso, que era un curso sobre la historia de Israel, llamando a globalizar la intifada. Entonces, estamos en un punto donde...
Algún día me tienes que explicar, tú que entiendes tantas cosas, además, bueno, tienes una mirada privilegiada, ¿por qué esos radicalismos han arraigado tanto en las universidades? Se supone que deberían ser los centros de reflexión y apertura por excelencia.
Mira, esto yo creo que no quisiera pecar de simplificación, pero esto se puede rastrear, te diría, hasta las consecuencias de la Guerra de los Seis Días. En el momento en que la Unión Soviética rompe con Israel, rompe las relaciones y se convierte en un aliado del mundo árabe tras el fracaso de los ejércitos que utilizaron el armamento ruso, en ese momento empezamos a ver las expresiones, estos tropos, como son, por ejemplo, que la víctima devino victimario, o que el sionismo es una forma de racismo. Sí. Estamos hablando, claro, piensa que es el 67 es la guerra, 68 es toda la efervescencia de los movimientos de minorías y estudiantiles, y en ese momento hay un cruce, o sea, la cuestión palestina deviene... desplaza esta visión del Estado de Israel como un Estado construido por luchadores antifascistas, víctimas del nazismo, y de ahí en más, querido
la
Leonardo...
La peor atrocidad de la historia, claro. Sí, no, y se une al discurso de liberación nacional. Pues complejísimo es, lamentablemente, doctora, sabes que los tiempos en los medios son así de implacables, y quiero agradecerte cumplidamente que haya estado esta noche con nosotros.
A ti, Leonardo, muchas gracias.
La doctora Boxer, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, que tengan una excelente noche.
Pero tienes nombramiento,
¿no? Ah, claro, ¿no? Por último, Trump nombró al ex jefe de su equipo de seguridad como director del servicio secreto. Asegura que él arriesgó su propia vida para salvar la suya. Se trata de Sean Curran, que se desempeñó como agente especial a cargo del equipo de seguridad de Trump en el transcurso de su primer mandato.
Es el brazo de Dios, ¿no? Pues dice que Dios lo salvó, entonces este es el enviado de Dios. Un ángel. Bueno, ahí lo tiene usted en su imagen. Nos vamos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.